tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en la emisión de un programa más de El Derecho a tu Alcance, que viene gracias al curso de Proyección Social de Derecho de esta casa universitaria y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Bueno, mi nombre es Felicita y el día de hoy tenemos un tema muy importante, ¿no? Ustedes habrán escuchado pues las noticias, a veces unos diarios ahí que salen temas como que una mujer es asesinada por su pareja, ¿no? O por el padre de sus hijos. Y frente a esta problemática que se ha ido incrementando en los años, bueno, el día de hoy vamos a tocar este tema, ¿no? Les invitamos a ustedes a que nos puedan llamar a lo largo del programa. Como saben, estamos aquí en Zona PUC, siendo las 4 y 5 de la tarde. Y voy a presentar a nuestros invitados. El día de hoy contamos con la doctora Edida Equipa, que es abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Y con el doctor Héctor Rojas, que es magíster en penal por esta casa universitaria. Y bueno, nos ha estado acompañando quizás ya en otros programas, si se acordarán también. Y bueno, comencemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edith, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Felicita, Héctor, ¿verdad? Contenta también. Yo soy egresada de esta casa de estudios, así que me siento como en casa.
Claro que sí. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felicita? Nuevamente acompañándolos aquí y encantado.
Qué bueno. Entonces, ¿qué les parece si primero, quizás para los alumnos, bueno, de las diferentes universidades, porque no solo nos escuchan la gente de la Católica, comenzamos explicando qué significa feminicidio? Uno dice, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué significa? O sea, quizás sería una primera aproximación. A ver, Edith, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, el término tiene su origen en las ciencias sociales, ¿no? Más o menos en los años 90. En la habla inglesa, el femicide. Esto en principio quiere explicar las muertes violentas de las mujeres. Después este término busca, digamos, colocarse, por así decirlo, en el derecho penal, ¿no? Progresivamente en diversos países, ¿no? Y en nuestro país, pues también ha logrado, digamos, también su lugar a través de un tipo penal, ¿no? Pero ya en otros, antes del Perú, ya en otros países latinoamericanos y a nivel mundial ya se había tipificado el delito de feminicidio, y significa pues asesinato de mujeres, ¿no? Por razones de género, ¿no?
Ok, entonces digamos un primer acercamiento que la doctora Edith nos señala es este tema de que feminicidio implica la muerte de las mujeres, pero a través de una situación de género, ¿no? A ver, y también lo importante que es pues que esta figura, digamos, quizás para nosotros es un poco novedosa, pero que ya se ha venido desarrollando en otros países. Eso sería también importante tomar en consideración. Y Héctor, coméntanos, tú, digamos, dada la experiencia también que tú tienes en el área penal, ¿cómo has visto o a tu criterio esta figura legal? ¿Cómo tú nos puedes dar alguna aproximación a partir de la experiencia que has tenido tú?
En particular, nosotros en el consultorio de PROSODE no hemos visto ningún caso en particular de feminicidio, te puedo comentar. Pero en todo caso, como señala Edith, es una figura nueva dentro del derecho penal. No, ha sido traída recientemente al ordenamiento. Y en todo caso, yo lo que podría comentar sobre esta figura es, digamos, quizá por su novedad, que plantea algunos problemas para el derecho penal en particular, ¿no? De cara a los principios, de cara a la tipificación de la conducta, que en todo caso, me imagino que lo podremos discutir o conversar a lo largo de la entrevista, ¿no? Pero que creo que es una figura que, dentro de la necesidad que podría decirse o explicarse que tiene, o de su utilidad, también no está exenta de cuestionamientos, ¿no?
Ok, justamente quizás aquí podemos, digamos, tomar un punto de partida, ¿no? Estamos viendo que como que hay dos áreas, digamos, que nutren un poco la figura, ¿no? Nos decía Edith el tema que surge a partir quizás de una propuesta sociológica, ¿no? Quizás podríamos primero ahondar por ese punto y posteriormente ver el tema de la tipificación penal, como tú nos señalas, Héctor, que tiene algunos cuestionamientos, ¿no? Que sería bueno compartir con nuestros oyentes, ¿no? Y con nuestras oyentes. Sí, coméntanos, Edith, esta figura, como tú nos dices, ¿no? El tema de feminicidio implica la muerte violenta de una mujer por razones de género. Uno dice, pero ¿qué significa razones de género?
Bueno, lamentablemente, por ejemplo, como tú partías en la introducción, ¿no? Escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Constantemente, por ejemplo, ¿no? Titulares como mujer, muere a manos de marido celoso, ¿no? Etcétera, ¿no? Y estas muertes tienen una, entre comillas, explicación, ¿no? O sea, no es que muere simplemente, por un, acontecimiento
fortuito,
No es que hay una explicación que, y lo peor es que estos titulares o estas causas se van repitiendo y son constantes, ¿no? Entonces, todos estos acontecimientos sociales, ¿no? Y además, el derecho regula conductas, ¿no? Conductas sociales tienen una explicación. Entonces, el feminicidio obedece, ¿no? A estas relaciones de subordinación, de desequilibrios de poderes entre hombres y mujeres, que lamentablemente se dan a veces dentro de relaciones de pareja, ¿no? En primer momento, ¿no? Que es el caso del feminicidio íntimo, ¿no? Porque hay diversas clases de feminicidio, ¿no? Entonces, a veces un feminicidio viene a ser la culminación de un camino de relaciones violentas, de violencia familiar, física y psicológica, ¿no? Cuando ocurre un feminicidio y uno comienza a indagar qué ha ocurrido o convienen las personas que quieren, entre comillas, hacer justicia, y en el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, donde tenemos también, así como aquí en Prosode, un consultorio, indagamos con los deudos, que por lo general a veces son los hijos, ¿no? Nos cuentan, sí, mi mamá era golpeada por mi papá constantemente, le insultaba, le pegaba, ¿no? Y finalmente la mató. Entonces, había un conjunto de actos de violencia física y psicológica que han durado un conjunto de años y que finalmente arribaron en la muerte de la víctima. Entonces, todo es un conjunto de, situaciones sociales, ¿no? Que tienen una explicación, ¿no? Entonces, el feminicidio no es una cosa aislada, ¿no? Tiene una explicación social, una situación de violencia que termina en un punto máximo, que es la muerte.
Uh-huh. Justamente, quizás aprovechamos esta situación que planteas para también comer, o sea, con que Héctor nos pueda quizás explicar. Ciertamente el derecho penal tiene un fin preventivo, ¿no es cierto, Héctor? Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, la tipificación o la existencia de que se tipifique casos de feminicidio ha desmotivado la comisión de las conductas? No sé, ¿nos podrías tú quizás permitir algún tipo de interpretación al respecto?
Claro, mira, el derecho penal tiene una función preventiva, eso sí es cierto. Pero también es cierto que su función preventiva se da en última ratio, ¿no? Como decimos los penalistas, que significa en buena cuenta que el derecho penal debe ser el último recurso jurídico, el último mecanismo jurídico al que se debe recurrir para solucionar un problema de orden social. Así que, digamos, esta función preventiva tiene que darse siempre en la medida de la necesidad y de la proporcionalidad que reacción penal implica, que la reacción penal significa, porque la reacción penal es la más violenta de todas las reacciones jurídicas que existen. Implica la privación de la libertad y de los derechos, de ciertos derechos de las personas. Entonces, como digo, el asunto del feminicidio, un poco volviendo a lo que señalaba Edith aquí ahorita, es, como decía yo también en un principio, es innegable que hay un problema social, ¿sí? No se puede uno parar de costado y simplemente decir no, ese problema no existe, ¿no? Existe violencia familiar, existen mujeres asesinadas por sus exparejas o parejas, niños que quedan en la orfandad. La pregunta es si el mecanismo utilizado, la tipificación que se ha dado a esta figura, es correcto. Desde el punto de vista desde mi, por lo menos en particular, desde mi punto de vista, y es un punto de vista obviamente, parcializado por el derecho penal, ¿no? O sea, desde el punto de vista de un penalista. Entonces, esa es mi pregunta. Yo cada vez que reviso, que analizo la figura del feminicidio, siempre me pregunto, a la luz de estos principios, de la mínima intervención, de la necesidad, la proporcionalidad, y como digo, de la estricta legalidad también, este tema, por ejemplo, de las razones de género, ¿no? O sea, ¿cuál es el contenido material que se va a dar a esa función? Porque ya yendo en concreto a la tipificación que tenemos en el Código Penal actual, dice, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años, o sea, estamos hablando de un delito que abarca entre 15 y 35, por lo menos, porque tiene una agravante de cadena perpetua cuando hay más de una circunstancia agravante. El que mata a una mujer por su condición de tal, ¿no? Y ese aspecto, a la luz de la posterior redacción del tipo penal, creo que necesita una precisión que, por lo menos en el estado actual del análisis que yo te puedo referir, de la doctrina y de la jurisprudencia incluso, no ha sido llenado, ¿no? Y que creo que va a necesitar algún análisis.
Ok, gracias, muchas gracias, Héctor, en verdad nos ayuda mucho, nos clarifica, digamos, ver esta postura que vamos a ahondar ahora. Más bien, daremos un pequeño corte, ¿les parece? Volvemos en unos minutos. El tema que estamos tocando, no olviden, es feminicidio, y bueno, también no olviden llamarnos al teléfono 6262-000, anexo 5420. Estamos tocando el tema de feminicidio, ya regresamos.
Buenas, señor González.
Sí.
Tengo una propuesta para su radio, sé que le va a gustar.
¿Qué quieres?
Un programa innovador en el que pasaríamos música unplugged.
¿Unplugged?
Sí, se llamaría Desenchufados.
Pero eso ya se ha hecho.
Sí, bueno, la cosa sería relacionarlo con algo nuevo, ¿no?
¿Algo nuevo?
Sí, o sea, desenchufados, ahorro de energía, cuidado al medio ambiente.
¿Medio ambiente?
¡Clima de cambios! Es una idea genial en realidad. Por favor, ¿puede escucharme, señor?
Cállate.
Zona PUC. Ideas originales.
¿Te gustan las historias de terror y suspenso?
¿Has sido testigo de algún evento paranormal?
¿Crees en la vida en otros planetas?
No te pierdas los viernes de suspenso, de 6 a 8 por Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Ay, amiga, me han pasado tantas cosas en la vida que necesito contárselas a alguien.
Creo que había un programa en la radio donde podías contar tus cosas.
Ah, manja, ¿y todavía existe?
Anecdotizados, porque no somos nada creativos. Escúchanos todos los martes a las 7 por Zona PUC.
Creo que acabó. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien?
Sí, ¿no?
Dicho.
Zona PUC, una radio de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Buenas, señor González.
Sí.
Tengo una propuesta para su radio, sé que le va a gustar.
¿Qué quieres?
Un programa innovador en el que pasaríamos música unplugged.
¿Unplugged?
Sí, se llamaría Desenchufados.
Pero eso ya se ha hecho.
Bueno, la cosa sería relacionarlo con algo nuevo, ¿no?
¿Algo nuevo?
Sí, o sea, desenchufados, ahorro de energía, cuidado al medio ambiente.
¿Medio ambiente?
¡Clima de cambios! Es una idea genial en realidad. Por favor, ¿puede escucharme, señor?
Cállate.
Zona PUC. Ideas originales.
¿Te gustan las historias de terror y suspenso?
¿Has sido testigo de algún evento paranormal?
¿Crees en la vida en otros planetas?
No te pierdas los viernes de suspenso, de 6 a 8 por Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en una emisión más de este programa, El Derecho a tu Alcance, y el día de hoy estamos tocando el tema de feminicidio. Bueno, nos quedamos con una intervención que nos planteaba Héctor, ¿no? El tema de cuán necesario o quizás adecuado ha sido la tipificación de la situación de feminicidio, ¿no? ¿Cuál, digamos, podría ser quizás la propuesta, ¿no? O lo cuestionante, tú vas por un tema de que los años, vas por un tema de que no tiene contenido la norma. ¿Cómo lo planteas, Héctor?
Sí, yo digamos, creo que tiene distintas aristas. La primera, como digo, es la indeterminación, es decir, poder saber con precisión que ese es uno de los requisitos del derecho penal, por eso es que decía yo que atentaba esto contra el principio de legalidad, poder determinar con precisión ¿cuál es la conducta que está prohibiendo el feminicidio? Desde mi punto de vista, es bastante complicado. El tipo se contradice, o sea, el tipo penal, estoy hablando para nuestros oyentes, el tipo, la norma, el artículo, la redacción del artículo, se contradice en sí mismo. Esa es una primera, digamos, crítica que yo le puedo hacer desde un punto de vista formal, ¿sí? Cualquier persona que lo lea a primera vista creo que puede evidenciar eso claramente. El segundo tema que yo le veo a este asunto es que, vamos, o sea, creo que el feminicidio busca, ¿no? Proteger a la mujer de dos tipos de ataques en particular. Un ataque motivado por cuestiones racistas, es decir, violencia contra la mujer, un poco intentando explicar este término de la mujer en su condición de tal, ¿no? Uh-huh. Como mujer, es decir, violencia contra la mujer por ser de una de un sexo diferente, ¿okay? Y el otro ámbito de la protección es el ámbito, justamente lo que hacía referencia Didier, el tema de las relaciones familiares de intimidad, es decir, aquellas en las que debido a la sociedad machista en la que vivimos, el hombre tiene una relación de preponderancia sobre la mujer, ¿no? Y entonces creo que esos son los dos grandes aspectos que busca proteger este tipo, o que más o menos exterioriza. Pero creo que al tipificar esta conducta de esta manera tan cerrada, es decir, el feminicidio únicamente está referido a estos dos tipos de ataques, por cuestiones raciales o por cuestiones familiares, de parentesco, en el caso de ataques contra la mujer, cuando se mata a la mujer. Y creo que los ataques de ese tipo, los de parientes y los de discriminación, son mucho mayores. Son mucho más amplios. Tú puedes tener ese tipo de ataques contra la libertad sexual, contra el honor, en fin, distintos tipos. Es decir, por ejemplo, si se viola a una mujer por su condición de mujer, eso no tiene una especial agravación dentro del Código Penal. Entonces se ha dejado, por centrarnos en el feminicidio, se ha dejado, hay unos, como decimos en el derecho penal, sin protección a ese tipo de ataques que tengan que ver o que guarden relación con otros bienes jurídicos. Entonces, la técnica de tipificación, esa es otra palabra que usamos los penalistas, perdónenme si es que me excedo en esto, la herramienta para sancionar este tipo de ataques, en primer lugar, como digo, es muy sesgada, está muy cerrada solamente al ámbito de la vida, y entonces creo que deja desprotegidos a otros aspectos que podrían ser protegidos a través de una grabación genérica, quizá en la parte general del Código Penal.
Uh-huh. O sea, digamos lo que un primer acercamiento sobre la norma, tú evidencias el tema de que el regular el tema de feminicidio implica dejar fuera otras figuras, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso, como tú decías, ¿no? El caso de violación, que efectivamente existe una pena al respecto, no existe esta agravante en caso sea pues una la mujer, por ser mujer, víctima de esta, de este acto, ¿no es cierto? Ahora,
la violencia familiar en sí misma, por ejemplo, las lesiones que le puedas producir a una mujer o a una cónyuge, no están agravadas por estas condiciones.
Claro, por el tema de ser mujer, pero así sí es. Por un tema de violencia familiar, ¿no? O sea, las lesiones que se obtienen producto de violencia familiar sí tienen cierta, digamos, preponderancia, ¿no?
No, la preponderancia está bien, pero el tema es la agravación en cuanto a la pena. Uh-huh. Y ese asunto, como
justamente digo, quizás entremos ahí, ¿no? Edith, tú, ¿qué nos puedes, digamos, señalar al respecto? O sea, esto de que quizás la norma, al final, la finalidad que ella estaría buscando no se estaría cumpliendo, ¿no? Si, como nos dice Héctor, pareciese que está como que un poco restringiendo la protección de algunos otros derechos que también son bastante importantes, ¿no?
Claro, aquí el objetivo ha sido proteger la vida de las mujeres, ¿no? Que se ven afectadas por esta situación, digamos, de atentado contra ellas, ¿no? Por esta situación de discriminación, ¿no? En general, por su condición de mujeres, ¿no? Y eso abarca en general todos los aspectos. En el caso de la violencia familiar, las que son más afectadas son las mujeres, ¿no? En los casos de coacción, hostigamiento y acoso sexual, ¿no? En los casos de abuso de poder, ¿no? Y bueno, ahí ya viene cualquier forma de discriminación, ¿no? Exacto. Son las mujeres las que se ven afectadas, ¿no? Y en este caso, digamos, se está tomando como un bien jurídico más valioso la vida, ¿no? En el caso de los delitos contra la libertad sexual, estadísticamente, ¿quiénes son las que se ven más afectadas en estos casos sin que se haga esta agravante o esta distinción? Las mujeres. Nosotros en nuestro consultorio, porque a pesar de que somos un centro de la mujer peruana, nosotros en el consultorio no hacemos distinción y atendemos a varones y a mujeres. Del 100% de casos de violación, solamente un 10% recibimos de casos de violación contra varones, ¿no? Introducción de objetos contundentes, ¿no? Por lo general en zona anal, ¿no? Entonces, por lo general ya está protegida en ese caso la mujer, ¿no? Yo también, lo que sí me gustaría añadir en este punto es que, si bien la finalidad no ha sido solamente proteger un bien que consideramos valioso, que es la vida, ha sido visualizar el hecho de la violencia o esta violencia máxima que es el atentado contra la vida, ¿no? Entonces, ya el nombrar una realidad que es ya denominar y decir a feminicidio como muerte de mujeres y que eso se incluya dentro del vocabulario de las personas comunes y corrientes, ya implica un cambio social también. Entonces, también, ese ha sido también un objetivo y finalmente creemos que no basta con la norma, me refiero con, digamos, que se haya logrado la tipificación del feminicidio, sino que esto tiene que ir acompañado con políticas públicas de tipo educativo, ¿no? Difusión, etcétera, ¿no? Acompañamiento, mayor, digamos, abogados de oficio para que se lleven estos procesos judiciales, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora, justamente, digamos, hay un tema que quizás no lo hemos tocado ahorita, pero creo que justamente ambos coinciden, y es la existencia de que existen como que relaciones de poder y relaciones subordinadas, ¿no? Que se ha ido, digamos, visualizando tanto en nuestra sociedad como en algunas otras, ¿no? Este tema de, por ejemplo, cuando se cometen este tipo de actos, feminicidios, en su máxima expresión, como nos decías tú, Edith, un caso de asesinato de una mujer por parte de su expareja, y alude quizás al hecho de que, no sé, me fue infiel, ¿no? O sea, el tema de que yo estoy obnubilado por lo sé, la asesiné. Pero que, si bien es cierto, feminicidio busca visibilizar que a quien tú estás, la persona víctima o lo que llamamos el sujeto pasivo de la acción, ¿no? Que es la mujer que es asesinada, quiere también reconocer la existencia de que existen estas relaciones de poder que no se deben tolerar, ¿no? Es este mensaje también que me parece que la norma podría dar en tanto, digamos, busque desmotivar este tipo de conductas, el tema de que generalmente o históricamente se ha ido pues viendo una situación como que la mujer es lo es aquella que lleva el hogar, es aquella mujer muy caritativa, o sea, esas características bastante femeninas, llamémoslas así, que se le asignan a las mujeres, y el ser pasivas, el ser tranquilas, mientras que los hombres son totalmente más explosivos, más extrovertidos. Entonces, ¿hasta qué punto también la figura de feminicidio como figura puede buscar o permita hacer un cambio social? Héctor, tú nos comentabas que en sí la figura no te parece del todo adecuada, ¿no? Porque desprotege otras situaciones. Pero en todo caso, tú sí, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué de positivo podría tener la norma? ¿O tú sí consideras que la norma es innecesaria? Quizás hay otras figuras que ya suplen esa situación y lo que se está haciendo es redundando, no sé.
Sí, yo creo que en ese sentido la norma sí te puedo decir que resultó innecesaria. Primero porque nosotros teníamos una figura que era el parricidio, que establecía en su redacción original que el homicidio producido contra ascendientes, descendientes y contra el cónyuge. Esto era la redacción original del código del 91 y luego fue cambiada hace poquito, el año 2011, el 2011, para incorporar al cónyuge, al conviviente o a alguien que con quien se esté sosteniendo, se haya sostenido, decía, una relación análoga, ¿no?
O sea, conviviente, llamémosle, ¿no? Puede
bueno,
ser.
Eso podía llevarte hasta una relación de enamorados. Uh-huh. Una relación análoga, un enamorado que le pega a otra o que mata a otra, uh-huh, a su enamorada, pues podría haber incurrido en un parricidio, cosa que era, como digo, ya era una... Se estaba estirando el alcance del tipo penal, más allá de tradicionalmente había sido para lo que había sido inicialmente concebido. Pero en fin, creo que la figura del parricidio podía haber ayudado y era suficiente para atrapar este tipo de situaciones, porque de las que estamos hablando y de las que luego se incorporaron en el feminicidio, como tipo autónomo. Creo que las ha abarcado, era suficiente, y sobre todo porque Edith ha señalado un término que es normalmente usado sobre el tema de la visualización del problema, ¿no?
¿Qué te parece, Héctor, si justamente con este tema ya nos vamos a un pequeño corte para que nuestros amigos nos sigan sintonizando y vamos a tocar este tema de la visualización, o sea, uh-huh, la visualización de la mujer, quizás como sujeta, ¿no? Podemos venir luego del corte, ¿les parece? No se olviden de escuchar Zona PUC a través de esa emisora.
Sí, hijito, ¿dónde estás? Abuelita, estoy aquí en mi cuarto. ¿Y qué estás haciendo? Oye, me estoy en la computadora, abuelita, ven, no molestes. Maldita sea la hora que te... Caramba, abuelita, no es eso, ya no estoy viendo calatas. Estoy escuchando Zona PUC. ¿Qué cosa? ¿Qué me has dicho, mal? Que te vayas a la PUC a escuchar
Zona PUC en internet.
Disculpa, ¿conoces la calle Las Magnolias?
Espera, ¿tú eres la chica que hizo un robot que jugaba a fútbol?
Bueno, sí.
¡Salió en televisión! ¡La chica de la Católica!
Sí, mira, estoy buscando...
Y además ganaste una beca a Japón.
Se nota claramente quién estudia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresa por la primera opción y recibe la formación que te identificará toda la vida. Inscríbete el 18 de octubre.
¿Y doctor? Bien, pero tienes que ejercitar más la geometría. En lectura no hay problema, aunque hay hinchazón en la zona de álgebra. Pero en poco tiempo estarás como nuevo.
Si estás en cuarto de secundaria, la pre-prueba de CEPREPUC detecta que necesitas reforzar y prepárate con tiempo para entrar a la Católica. Además, puedes ganar una de las becas para estudiar en CEPREPUC. Inscripciones del 23 al 31 de octubre. CEPREPUC.
¿Y doctor? Bien, pero tienes que ejercitar más la geometría. En lectura no hay problema, aunque hay hinchazón en la zona de álgebra. Pero en poco tiempo estarás como nuevo.
Si estás en cuarto de secundaria, la pre-prueba de CEPREPUC detecta que necesitas reforzar y prepárate con tiempo para entrar a la Católica. Además, puedes ganar una de las becas para estudiar en CEPREPUC. Inscripciones del 23 al 31 de octubre. CEPREPUC, la pre de la Católica.
la causa, yo también escucho un poco matutino. Los jueves de 10 a 11 por Zona Punk, toda la Alcomarda venía a Brasil.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías conectarte de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hola, soy James Hetfield de Metallica y desde los Estados Unidos escucho Pogo Matutino en Zona PUC.
¡Wow! Soy un metalero aquí de la Cato con todos mis amigos. ¡Wow! Y nosotros escuchamos Zona PUC.
¡Unamos!
¡Mátelo, mátelo! ¡Destrócelo! ¡Destrócelo!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Estoy harto de la cumbia.
Yo no soporto los boleros rocoleros.
Odio el perreo.
¿Quieres escuchar una radio variada y divertida? Escucha Zona PUC de lunes a viernes por envivo.puc.edu.pe/zonapuc. Búscanos en internet.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en la emisión de su programa El Derecho a tu Alcance. Y bueno, estábamos tocando el tema de feminicidio y nos habíamos quedado con una pregunta, ¿no? Este tema de la visibilización. O sea, ¿cómo es que, digamos, Héctor nos planteaba el tema de que la figura legal del feminicidio resultaría hasta cierto punto innecesaria porque tenemos pues otras figuras legales como es el parricidio? Al respecto, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, hay a veces también una postura ideológica, ¿no? Detrás del planteamiento, por ejemplo, de un proyecto de ley, ¿no? En este caso, siempre la presentación o, digamos, el discurso de la tipificación del feminicidio ha estado detrás de los movimientos de mujeres, ¿no? Los que hemos estado siguiendo los procesos legales, los procesos judiciales, ¿no? Sobre casos de asesinatos, ¿no?, de mujeres, y que hemos visto que lamentablemente, pese a que en teoría se deberían tipificar como parricidio, en los hechos los agresores se amparaban en otras figuras legales, como por ejemplo el homicidio por emoción violenta, ¿no?, y recibían penas muy menores, ¿no? Entonces las víctimas, normalmente los deudos, tengo que subrayar, porque ya la víctima efectivamente ya no existe, ¿no? Está muerta. Entonces, y bueno, pues no, entonces se veía una situación de impunidad, ¿no? Entonces, a veces, el desarrollo teórico no concuerda, ¿no?, con el desarrollo de los procesos judiciales, ¿no? Entonces yo creo que la intención de la tipificación del feminicidio de esta manera más clara, más precisa, ¿no?, con penas digamos un poco más duras, ¿no?, y explicando los contextos en los cuales se dan, tampoco no es una novedad. No es que el Perú esté planteando una iniciativa frente a otros países, ¿no? Ya Guatemala ha planteado toda una ley al respecto. Acá nosotros estamos solamente planteando la modificación dentro del Código Penal, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, tampoco eso significa que de un día para otro van a cesar los feminicidios, sino que esto tiene que ir acompañado de políticas públicas, ¿no?, a otros niveles también.
Y bueno, retomando un poco justamente, Di, muchas gracias, esto nos ayuda un poco a como que darle una, digamos, una vuelta al tema, ¿no es cierto? No se olviden, amigos y amigas, que nos pueden llamar acá al teléfono 6262-000, anexo 5420, o escribirnos al Facebook Zona PUC o al Twitter también Zona PUC. Bueno, algo que quizás también sería importante y quizás a partir de un caso lo podríamos evaluar. No sé si ustedes recuerdan este caso bastante conocido, que es Campo Algodonero, que fue, digamos, en breves palabras, ¿qué pasó acá? Sucede que, pues, ustedes saben, en México, por ejemplo, que también es una ciudad que no dista mucho a veces de la realidad de nuestro país, existen lo que se llaman las maquilas, ¿no? Estas empresas grandes donde se hacen las confecciones de las prendas y todo esto. Y en estos centros, digamos, de trabajo, se contrata, pues, generalmente a muchas mujeres jóvenes, ¿no? El caso sucede de esta manera, en donde las personas que estaban, pues, laborando acá, las jóvenes, tenían horarios, y los horarios generalmente eran hasta muy altas horas de la noche. Entonces comienzan a haber desapariciones de mujeres que salen del trabajo, ¿no? Supongamos a las 10, 11, 12 de la noche, como que en un número que ya uno no puede decir que es una cosa como que qué coincidencia, ¿no? Sino que ya comienzan a encontrar cuerpos, no solamente están asesinadas, sino también han sido torturadas, ¿no? Han sido, en muchos casos también han sido abusadas sexualmente, han sido abandonadas en lugares descampados con marcas en el cuerpo que evidencian una situación quizás de tortura. Y frente a eso, por ejemplo, lo que hacía el Estado cuando, digamos, las personas familiares reportaban la desaparición, la idea era, pues no te preocupes, habrá salido con el enamorado, ya vendrá, ¿no? Esta idea de que vamos a esperar, ¿no? Y en ese transcurso de entre el esperar se iba produciendo estos casos, o sea, se iban asesinando mujeres, ¿no? Y cuando esto se llegó ante lo que fue la Comisión Interamericana y posteriormente la Corte, se evaluó el tema de la inactividad del Estado, no hacer nada frente a estas situaciones de desapariciones constantes de mujeres, y el encontrar posteriormente los cuerpos con estas características, daba cuenta, decía pues la Corte, de que hay una situación y hay una especie de visibilización respecto al cuerpo de una mujer, ¿no? Este cuerpo como donde yo puedo poner quizás mi huella como varón, digamos, de esta localidad, por ejemplo, soy de este grupo, esta pandilla, y yo lo que hago es a través de esta mutilación de las mujeres, le muestro al otro grupo, ¿sabes qué? Esta zona es mía y las mujeres de acá me pertenecen. Quizás yo me esté explayando, esté dando quizás una situación un poco sui generis sobre lo que estamos viendo, o sea, objetivamente el caso, pero ¿podríamos nosotros, digamos, a través de la figura de feminicidio, poder evitar el tipo de que las mujeres sean cosificadas, que las mujeres sean vistas de manera subordinada, que las mujeres se puedan, entre comillas, puedan tener una mejor protección? O sea, esta diferenciación que se hace en la norma favorece a la misma situación problemática que ya existe sobre el tema con nosotras las mujeres, el tema de la subordinación, por ejemplo, no sé. ¿Cómo lo ves tú, Héctor? A ver, coméntanos.
Yo creo que no. Yo creo que el derecho penal no te va a aportar en nada para hacer retroceder el tema de la cosificación de la mujer. El conceptuar a la mujer como un objeto. Para eso, como conversábamos un poco fuera de micros con Edith, el tema es la educación, de las políticas de públicas que tenga el Estado para educar a sus ciudadanos, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Porque machista también es la mujer que en fin, coadyuva a que el hombre tenga esa idea de ella misma. Entonces, creo que el derecho penal ahí, como digo, como entendiéndola como última ratio, no tiene un papel tocar en ese tema. Solo para en todo caso completar lo que yo había dicho hace un rato, si bien es cierto, yo creo que el tema de la tipificación del feminicidio, como te decía, por esta razón que acabo de decir y por las anteriores que también he señalado, no es necesario, no resulta del todo necesario. Eso no quiere decir que nuestro código penal no esté bien, como lo hemos conversado también alguna vez. Creo yo sí considero que el código penal debía ser modificado también, como les estaba señalando, en la parte general incorporar en la parte general un agravante genérica que abarque todos estos casos, para que quien cometa un delito, cualquiera que sea ese delito, homicidio, violación, lesiones, honor, no sé, extorsión o cualquier cosa que tenga un contenido discriminador o que busque afianzar sus relaciones de poder y abusar de ellas, pues debe tener un marco penal mucho más grave. Independientemente del delito, la agravante debe ser genérica. Y creo que ese mensaje sería más claro para el ciudadano. Es decir, el derecho penal ahí sí estaría enviando un mensaje directo de decirle, oye, no interesa cuál sea el delito que cometas, lo que me interesa en particular es que no afiances ese tipo de conductas, que no las materialices en delitos. Entonces, como digo, para en todo caso dejar claro que no es que el Código Penal sin el feminicidio haya estado bien y ya esté todo abarcado. Creo que ahí había un vacío que hay que cubrir y que está bien que se cubra, pero hay que hacerlo de una manera distinta. Ese es mi punto de vista. No sé si te puedo hacer un comentario y robarte unos segundos sobre el tema de lo de Campo Algodonero.
A ver, coméntanos.
Yo creo que sí es importante. Si bien es cierto, esa es la sentencia que se toma como pionera con el tema del asunto del feminicidio, no hay que dejar de lado la realidad y el contexto al que se refiere esa sentencia. Esa sentencia se refiere a un caso en México, una frontera con Estados Unidos, donde el contexto es de organizaciones criminales y de un Estado criminalizado, en donde habían desapariciones de mujeres, es verdad, y donde habían denuncias en comisarías y pedidos de que se investiguen los casos y la policía no hacía nada, principalmente por temas de corrupción, principalmente porque el Estado mexicano no quería hacer absolutamente nada. Y a mí sí, y aquí discúlpenme si lo digo, y es un tema que en todo caso se conversará después, pero me parece una omisión horrorosa de la Comisión y de la Corte, que no se haya mencionado en ese tema el narcoestado y un tema de las drogas y de los cárteles mexicanos. O sea, creo que ahí la Corte Interamericana, por dedicarse a intentar definir una figura de feminicidio que, como te digo, es totalmente maleable y no necesariamente clarifica las cosas en ese caso, dejó la oportunidad de sancionar al Estado mexicano y de exigirle que establezca una política diferente con relación al tema de la droga, que es el principal problema que tiene ese país.
Justamente eso, digamos, quizás Edith nos puedas ayudar un poco en sobre este tema, bueno, que vamos a retomar, ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero nos quedamos con esta pregunta, ¿no? Si la figura legal del feminicidio o la existencia y la visibilización de esta problemática a través de un tipo penal favorece a un cambio social o de alguna u otra manera no termina siendo totalmente necesario. ¿No? Volvemos entonces, chicos, ¿les parece? En unos minutos, no olviden sintonizarnos a través de esta emisora Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
Brichera. Brichera. And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, yes. Brother.
Soy el cuervo de Comunica. Y mientras me como tu básico, escucha Zona PUC. La primera radio universitaria por internet.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Zona PUC. O lo escuchas, o ya fuiste.
Hola, soy Mickey Mouse y escucho Zona PUC. ¡Ja!
¿Ja? Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bueno, ya siendo las 4:49 de la tarde, estamos en una emisión más de su programa El Derecho a tu Alcance. Y el día de hoy contamos con la presencia de Dida Iquipa, representante abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y también abogada por la Universidad Católica, y con Héctor Rojas, que es magíster en Derecho Penal. Bueno, nos habíamos quedado, Edith, con una pregunta, ¿no? Y es sobre este tema de ¿en qué medida la visibilización o la existencia de un tipo penal puede desincentivar conductas?
Bueno, en primer lugar, yo había planteado de que la tipificación del feminicidio no era suficiente para lograr un cambio de conductas. No era suficiente, pero sí es necesario. Sí es necesario. Entonces, hay una expresión aquí en el tipo penal que señala, ¿no? Dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal. Ahí decían, bueno, primero se señalaba ahí que esta expresión era una expresión de imprecisión. Ahí estamos hablando del género, ¿no? Ahora, es cierto, es un tipo penal nuevo, pero tiene que haber ante un tipo penal nuevo, tiene que haber desarrollo doctrinario, ¿no? Ya tenemos, pues, que pasar del curso electivo al curso obligatorio en género y derecho, ¿no? Entonces, bueno, de repente acá en la Católica, no sé si en otras universidades, pero se tiene que incluir ya mayor investigación, ¿no? Se tiene que ya comenzar desde la doctrina a explicar estos temas. Ya tiene que haber mayor digamos comunicación con las ciencias sociales, ¿no? Ya hay corrientes, digamos, de interpretación jurídica desde el género. Entonces, esta imprecisión, digamos, desde que una mujer por su condición de tal está muy vinculada al concepto de género, que tiene amplísimo desarrollo. Tenemos nuestra maestría aquí en la universidad y, bueno, yo creo que ya no ahondo más en ese asunto, ¿no? Entonces, sí, favorece un cambio social, ¿no? Desde que las mujeres ya saben que lo que les está pasando, que les puede pasar en los casos de tentativa, ¿no? Bueno, pues han atentado contra mí, ¿no? Ha sido una tentativa de feminicidio, ya se identifican, ¿no? Es algo distinto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, va a contribuir a un cambio, pero claro, si nos vamos a quedar solamente creyendo que la norma es mágica, estamos en un error. Tienen que haber políticas públicas y políticas públicas integradas, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, ¿no? Y con las organizaciones sociales, ¿no? Las ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? Las universidades. Si no, creo que va a ser más de lo mismo.
Sí, justamente, quizás como dando ya ideas como que de cierre al tema, que de hecho es muy amplio, ¿no? El tema de feminicidio, hemos intentado hacerles llegar a ustedes algunas aproximaciones desde el tema del derecho, ¿no? Cómo ve el derecho la figura de feminicidio. Quizás como que ya dando algunas ideas como que finales, ¿no? ¿Qué podríamos señalar respecto al tema? Que ustedes recomienden a las personas, a los radioyentes, a las radioyentes de aquí de Zona PUC, sobre este tema. O sea, ¿qué es lo más resaltante que ustedes nos podrían señalar ya como ideas finales sobre el tema de feminicidio? Héctor, ¿nos puedes dar tu opinión?
Bueno, como te digo, creo que el tema hay que discutirlo, hay que analizarlo en detalle. Insisto, creo que el circunscribir los ataques o reducir, en todo caso, la visibilización, vamos a hablar en clave de visibilización, si lo que se busca es visibilizar, creo que reducir los ataques a ser visibilizados a un único tipo penal tampoco resulta tan eficiente. O sea, si lo vemos también desde ese plano, entiendo que estas son batallas, en todo caso, que se tienen que ganar de a pocos. Y se ha empezado también, como lo dijo Edith acá hace un rato, que me parece también bastante claro de su parte, que señala que hay un tema ideológico detrás de este asunto, ¿no? Entonces, entiendo que estas son batallas que son de largo aliento. Y se ha empezado por el tema del feminicidio y que me imagino, bueno, a la larga se irá, en todo caso, haciendo más coherente. Porque esto tiene que buscarse una armonía entre los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico, porque finalmente esto está aterrizando en una norma penal que no es cualquier cosa, tiene que regirse también por los principios del derecho penal. Uh-huh. Y entiendo que, bueno, por ahora, cuando empezó por lo menos con la modificación esta del parricidio, era terrible la tipificación, ahora como que ya
está tomando forma.
Tiene una forma un poco más, como que han intentado darle mejor apariencia. Claro. Insisto, creo yo, a nivel de sugerencia, es que creo que repensarlo el tema y, como digo, creo que lo más coherente sería ponerlo en un plano de agravante
general,
genérica.
¿No?
Sí.
Uh-huh.
Eso, además, y para cerrar nada más el tema, es que abarcaría otros casos no necesariamente vinculados con la mujer. Porque el tipo de feminicidio solamente está pensado en aquellos casos en los que la víctima es una mujer. Uh-huh. Y no necesariamente todos los casos de violencia familiar donde haya una discriminación contra el otro, donde se mate a una persona, ya quitando los temas de violencia familiar, cuando hay un homicidio basado en razones de discriminación, no necesariamente la víctima va a ser una mujer. También puede ser un hombre. Y en ese sentido, una agravante genérica solucionaría y se tendría un mejor rendimiento frente a esos casos que solamente, como digo, un tipo que está muy acotado y que, bueno, se somete a muchas críticas, ¿no?
Ok, Héctor, muchas gracias. Edith, ¿qué nos puedes comentar ya como que ideas finales al respecto del tema?
Bueno, yo creo que primero detenemos, como es un tipo penal nuevo, se tiene que hacer una mayor difusión, un mayor estudio, tanto desde las ciencias sociales, ¿no?, como el derecho, ¿no? Y bueno, lo segundo, pues, que tiene que, de alguna manera, el tipo penal no necesariamente garantiza, pues, la desaparición o la reducción en número de los feminicidios, ¿no? Se tiene que practicar siempre el derecho preventivo, ¿no? Tenemos también una ley de violencia familiar, ¿no?, que ya tiene varios años y, sin embargo, el número de casos de violencia física y psicológica no disminuyen. Entonces, creo que lo mismo también se puede predecir con respecto al tipo penal de feminicidio. Bueno, pues, ¿no? Yo creo que la academia, ¿no?, los centros de investigación son un aporte importante, digamos, para, de alguna manera, la aplicación de la norma, ¿no?, y el desarrollo jurisprudencial, que creo que es lo importante.
Ok. Justamente ya como también para cierre, les comparto un poco la situación también, que a nivel de la Facultad de Sociología se está formando, existe un grupo de estudio que lo que busca hacer, como tú decías, ¿no, Edith?, el tema de mayores investigaciones sobre feminicidio, porque en verdad se carecen de ese tipo de investigaciones, ¿no? Lo que busca este círculo, que está dirigido justamente por Fanny Muñoz, que es la directora de la Maestría de Estudios de Género, es comenzar a hacer investigaciones y a recolectar información que permita entender, no solo entender, sino también problematizar la figura, ¿no? O sea, la figura también desde un campo sociológico, que me parece que es una propuesta interesante, aparte que es una propuesta novedosa a partir de la facultad, bueno, en este caso sociología, pero de la universidad, ¿no? Son muy pocas universidades que apuestan por un grupo sobre el tema, ¿no? Porque a veces feminicidio no termina quizás jalando mucho y no se entiende, porque digamos, ahorita hemos tratado de hacer una aproximación al tema desde un ámbito legal, pero quizás también se requiera, como tú decías, Edith, una aproximación desde una visión sociológica, ¿no? Como también nos decía Héctor, el tema de que a veces el poner la figura en una parte especial te termina restringiendo, cuando quizás la protección también sería bastante adecuada cuando la ponemos en la parte general y que no simplemente se restrinja a un tema exclusivo por ser una situación de mujer. Bueno, con esta y más otras ideas esperamos, pues, en otros programas quizás también volverlos a invitar a ustedes. En verdad, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Edith, muchas gracias, Héctor. Agradecer también al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que en esta oportunidad, pues, nos está apoyando aquí para difundir el tema, ¿no? Y a Prosode con la invitación que gentilmente nos ha aceptado Héctor, ¿no? Entonces, amigos, no se olviden que el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde tenemos una emisión más de este su programa El Derecho a su Alcance, que llega gracias a Prosode, Proyección Social del Derecho y la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Nos despedimos, muchas gracias Dante en los controles y nos vemos en otra oportunidad. Saludos.